A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Amb el programa d'avui tanquem la sèrie de dos programes dedicats a Alan Turing, un matemàtic, filòsof i visionari considerat per molts com el pare de la computació moderna, doncs els ordinadors actuals funcionen gràcies a les idees innovadores d'aquest gran savi.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hablando con científicos se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. En nuestra página web encontrarán ustedes información adicional y la posibilidad de colaborar con una donación. Hoy les ofrecemos la segunda tertulia dedicada a celebrar el primer centenario del nacimiento de Alan Turing, que muchos lo llaman el padre de la computación moderna y de la inteligencia artificial. Y esta segunda tertulia, tiene como objetivo analizar dos aspectos de la vida de Turing que demuestran cómo la sociedad puede encumbrar a las personas, convirtiéndolas en héroes salvadores, para después hundirlas en el más profundo pozo de la ignominia. Turing fue un matemático brillante, filósofo, genial diseñador de los principios básicos que rigen los ordenadores y la inteligencia artificial, aspectos de los que hablamos en el programa anterior dedicado a la inteligencia de las máquinas. Además de todo eso, fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial por su decidida aportación a la ruptura de los códigos secretos con los que se comunicaban los alemanes y que entonces eran considerados inviolables gracias a la utilización de la máquina Enigma. Sin embargo, aquella aportación que tanto benefició a su país no impidió que fuera acusado, juzgado y condenado por, ahora nos avergüenza decirlo, por ser homosexual. La demencial condena impuesta por la justicia británica fue tan terrible para él que el 7 de junio de 1954 puso fin a su vida mordiendo una manzana envenenada. Para hablar de Turing, vuelven a estar con nosotros Fernando Cuartero, catedrático de informática en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete, que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, Fernando.
Hola a todos, muchísimas gracias a ti por la invitación.
Por cierto, Fernando Cuartero ha escrito un artículo muy interesante sobre Turing y la máquina Enigma, cuyo link les apuntamos en ciencias.com. Participa también Jorge Laborda, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de Albacete, también perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha. Laborda es autor además del podcast Kilo de Ciencia que ofrecemos aquí en ciencias.com. Jorge, muchas gracias por participar de nuevo.
A ti, Ángel, como siempre.
Y Antonio Claret, astrofísico teórico en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Antonio, gracias por estar de nuevo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hablábamos de la vida de Alan Turing. El otro día comentamos concretamente sobre todo ese artículo de 1950, pero él ha hecho muchas otras aportaciones y sobre todo él tuvo una participación muy importante, y eso nos quedó en el tintero, durante la Segunda Guerra Mundial. Concretamente a la hora de descifrar los mensajes cifrados que utilizaban, en este caso, el enemigo de ellos, que eran los alemanes, ¿no? Los alemanes diseñaron una máquina que era la máquina Enigma. ¿Qué tenía de particular esa máquina, Fernando?
Sí, bueno, no la diseñaron ellos exactamente, más bien compraron la patente. Era suiza o húngara, no recuerdo ahora mismo ya muy bien. Lo que pasa es que la utilizaron ya industrialmente. la utilizaban industrialmente para codificar sus mensajes. La criptografía y la codificación ha existido desde siempre. Creo que Julio César fue, es el primero documentado que mandaba los mensajes codificados en clave.
Sí.
Siempre ha habido una guerra entre quien codifica los mensajes y quien quiere leer esos mensajes con el código secreto. Aquí también me remontaría a la novela de Edgar Allan Poe, del Escarabajo de Oro, donde hay un texto codificado y hay una frase muy buena de Edgar Allan Poe que dice que todo lo que una mente humana puede codificar, otra mente humana lo podrá decodificar. Uh-huh. En general siempre han ido ganando los decodificadores, hasta que llegó la máquina Enigma, que supuestamente era inviolable. Lo que añadía la máquina era un método ya bien conocido, que era el de cambiar de alfabeto. El cambiar de alfabeto es una cosa muy sencilla. La A pasa a ser la C, la B pasa a ser la no sé qué, la tal, bueno, pues cada letra, otra. Eso es cambiar de alfabeto. Eso es muy fácil.
Sí, de hecho, el método que utilizaba Julio César, si mal no recuerdo,
era ese,
consistía en
ese,
desplazar un
cambio de alfabeto.
Letra, ¿no?
Es muy sencillo. Uh-huh. Además, con análisis estadístico se rompe con mucha facilidad. Pero el problema que metía la máquina Enigma es que lo hacía de manera mecánica, con una máquina eléctrica y mecánica. Con rotores, tenía tres rotores, que en función de la disposición de los rotores era un alfabeto. Una codificación con 28 posibilidades. A cada letra le corresponden 28 distintas. Al pulsar una tecla avanzaba el rotor, cambiaba el alfabeto, la codificación era distinta. La segunda vez que se pulsaba la misma letra, ya no salía, si salía la primera vez una B, la misma letra, pues la siguiente salía una D.
O sea, Fernando, a ver si lo he entendido. Por ejemplo, yo tendría el primer código, vamos a suponer que la letra A pasa a ser la tercera del alfabeto, es decir, la A que la cambiamos por la C. Pero luego, sí, cuando le dabas a la segunda tecla, ese código no se respetaba. La A pasaba
cambiaba completamente el código.
Claro, claro. Con lo cual, una secuencia de letras, cada letra estaba codificada con un código diferente. Claro.
Exactamente. Cada una era un código distinto.
Palabra Fernando, la primera F estaría codificada con el código que fuera, una sustitución, la segunda con otro, la tercera con otro, y claro,
exactamente.
Claro, sacar cuál era la palabra original era muy complicado.
Con un rotor eran 28 codificaciones distintas, 28 alfabetos. Dos rotores era 28 por 28. Y con tres rotores, que era la máquina usual con la que empezaron al principio de la guerra, eran 28 por 28 por 28 posibilidades. Y a cada letra cambiaba. Además, como los mensajes eran relativamente cortos, pues una página de texto, no más, cada una era uno completamente diferente. No había forma de volver a utilizar el mismo alfabeto. Por lo tanto, era completamente imposible que por métodos estadísticos lograran romperlo.
Es decir, no había la probabilidad de que se repitiera el código en esa página de texto era
nula, era cero, porque el código se repetía a las 28 por 28 por 28.
Claro, claro.
No había ningún mensaje tan largo.
Entonces, yo tengo una pregunta. Ya hemos codificado, ahora tenemos que decodificar. ¿Eso quiere decir que yo tengo que tener una máquina Enigma como la tuya para poder deshacer ese código, ¿no?
Sí, pero no es suficiente. De hecho, los británicos tenían una máquina Enigma. Tenían varias. Además, la podían reproducir. Una vez que tenían una, podían fabricar más. Y no era problema. El secreto no era... no era la máquina Enigma cómo funcionaba, era bien conocido. La cuestión es que la disposición inicial era importante porque al ir escribiendo iba cambiando, había que volver a ponerlo en la misma posición en la que empezó el mensaje para que al repetir el texto cifrado saliera el mensaje original.
O sea, que sabía, es decir, que había que saber la misma letra, la primera letra.
Eran tres rotores cada posición de cada uno de ellos. Es decir, la clave eran tres caracteres, el primero de cada uno de ellos.
Ya.
Eso era la clave. La clave del día eran, bueno, la posición de los rotores, tres caracteres, más además tenían otras clavijas que a su vez cambiaban de forma manual una letra por otra. Eso era un añadido.
Sí, el clavijero que
cable, llamaba. Un cable que cambiaba la A por la H o la B por la D. Ajá. Entonces, en total eran cinco posiciones, que era la clave del día. La clave del día la tenían que transmitir, ese era un fallo, una de las cosas en las que se aprovechó Turing, la tenían que transmitir en claro al inicio de cada, bueno, con la clave anterior al inicio de cada sesión. Entonces, el objetivo siempre era descubrir esa clave del día.
Y ahí fue donde intervino entonces Alan Turing.
Intervino el equipo de matemáticos encabezados por Turing, que se basaron fundamentalmente, bueno, lo que diseñaron, había una máquina mecánica que empezaron haciendo unos matemáticos polacos y que luego se la pasaron a los franceses y los franceses se la dieron a los británicos. No llegó a funcionar completamente bien hasta que la perfeccionó ya Turing, donde lo que hacía, lo que simulaba la máquina, la bomba se denominaba, era por fuerza bruta varias máquinas Enigma en paralelo, un montón. Representaba miles de máquinas Enigma funcionando todas a la vez mediante una serie de rotores que funcionaban a toda velocidad buscando el lugar donde podía pasar la corriente, que era cuando encontraban la clave. Lo que hacía Alan Turing era tratar de buscar palabras que siempre repetían, porque los alemanes eran muy meticulosos y muy cuadriculados. Siempre comenzaban con Herr Leutnant o Herr Coronel o yo qué sé, siempre unas primeras palabras muy protocolarias. Ajá. Y probando esas palabras, buscaban todas las combinaciones posibles hasta que una encajaba con los mensajes. Entonces, todos los días, las primeras horas, las dedicaban a intentar buscar la clave del día con las bombas. Ajá. Mediante prueba, fuerza bruta.
Sí, prueba error. O sea, decodificaban si salía algo legible, valía, y si no, esa descartada.
Exactamente. Buscaban la palabra buenos días.
Sí, o sea que estudiaban realmente la primera palabra del mensaje.
No, a lo largo de todo el mensaje.
A lo largo de todo el mensaje.
A lo largo de todo el mensaje que apareciese una secuencia de palabras codificadas de todas las formas posibles. Y eso, con eso lo contrastaban. Introducían el mensaje e introducían las pruebas. Y ponían las bombas a hacer combinaciones. Con estas combinaciones, pues dedicaban, pues a veces tardaban unos minutos, a veces horas, y algunos días todavía existen carpetas de documentos que no consiguieron la clave del día de esos días, y pues no se decodificaban. Pero vamos, normalmente habían conseguido ya, cuando llegaron a tener las 10 bombas en funcionamiento, tardaban menos de una hora, lo habitual, en encontrar la clave del día, y una vez teniendo la clave del día, ya. Era una máquina Enigma normal, todo lo que iban leyendo, pues llegaba en ocasiones, llegaba antes al encargado británico de interceptarlo que al destinatario alemán.
Y en ese sentido, Alan Turing, ¿qué aportó? ¿Qué aportaba?
El método de la búsqueda de la clave del día.
El método.
Ese fue completamente idea de Turing. ¿Cómo conseguir por fuerza bruta la reducción de la fuerza bruta de forma que fuera viable? Y esa fue la primera, porque aún consiguió la segunda. La primera aportación de Alan Turing fue el perfeccionamiento de la bomba para conseguir que fuera viable. Ahí, a partir del año 1942, leían los mensajes alemanes como libros abiertos. El problema vino cuando con los submarinos añadieron un cuarto rotor. La máquina Enigma inicial tenía 3. Con el cuarto rotor multiplicamos por 28 la potencia de las posibilidades. Ahí ya se hizo inviable, ni con las bombas era posible. A partir de ahí, pues volvió a estar completamente opaco todo el funcionamiento, todos los mensajes alemanes. Además, eso coincide con una ofensiva de submarinos en el Atlántico que estuvo a punto de hundir a Gran Bretaña. Gran Bretaña necesitaba para el abastecimiento los convoys de mercancías que venían de los Estados Unidos. Podían admitir hasta un determinado tonelaje hundido diario, estaba todo perfectamente calculado. Por encima de ese tonelaje que se hundiese, pues Gran Bretaña podría pues llegar a tener que rendirse, que perder la guerra. Entonces la cosa era complicada. Alan Turing entonces viajó a los Estados Unidos y, en colaboración con pues los científicos norteamericanos, con von Neumann, diseñaron lo que pues podría ser el primer computador de la historia, el Colossus. Ajá. El Colossus ya no era un dispositivo mecánico, no era de rotores, no era con relés y dispositivos móviles, sino con válvulas de vacío, y ya era programable, era ya un computador tal como lo conocemos. El computador se llamó Colossus, se construyeron también 10 unidades. Y con esto, la idea de funcionamiento era similar a la bomba, pero electrónica en vez de mecánica. Con esto ya consiguieron también romper la Enigma de 4 rotores y volvieron a decodificar todos los mensajes que se intercambiaban los alemanes.
O sea que realmente el nacimiento de la informática como la conocemos vino de una necesidad de la guerra, ¿no?
Sí, como muchas veces, los avances científicos pues por desgracia, pero han venido de la guerra. Eso es bastante, bastante habitual. Pues la música militar, pues no es muy música. La justicia militar, pues justicia también no es mucho, pero la investigación militar sí que ha sido investigación a lo largo de la historia. Arquímedes, desde el propio Arquímedes, pues puso toda su inteligencia al servicio de los ejércitos.
Claro.
En el sitio de Siracusa, pues Arquímedes ya estuvo colaborando con el ejército griego para defenderse del asedio romano.
Sí, sí.
Y pues aquí lo mismo, la necesidad de la computación y bueno, muchos inventos que al final han sido para la paz, la tecnología, para la mejora de la vida del ser humano, pues han tenido su origen en dispositivos militares.
Yo voy a romper una lanza a favor de la paz. Creo que obviamente en época de paz también ha habido grandes, grandes avances de la ciencia. O sea, la secuencia del genoma humano o todas estas avances de la medicina, biología molecular, etcétera, afortunadamente no ha hecho falta que nos matemos con nadie para llevarlos a cabo.
Por supuesto, y mejor es directamente investigar para la paz.
Efectivamente.
Pero vamos, que esto es un hecho. La informática Colossus nació de una necesidad de la guerra.
Ajá. Que igual que el radar y la energía atómica y un montón de cosas, ¿no?
Aquí estoy mirando un poco de las 10 unidades de Colossus tenían 2.000 válvulas de vacío. Uh-huh. Medían 2 metros por 3 por 1,20, pues como una habitación pequeñita, y la memoria era 5 caracteres de 5 bits. 5 caracteres de 5 bits. Esa era la memoria con la que trabajaba Colossus.
Bueno, eso ya da una idea de lo difícil que ha sido el camino, aunque se haya llegado donde se ha llegado, ¿no? Una cosa quería yo preguntarte, Jorge, oyendo hablar así de los códigos, ¿no? De los códigos empleados para en ese caso para la guerra, y a mí se me ha venido la idea del código genético, ¿no? Muchas veces cuando empezáis a hablar vosotros de lo que es el ADN, pero luego la codificación de las proteínas y todo eso, ahí ha habido una guerra prácticamente parecida, pero en este caso por el conocimiento exclusivamente, ¿no?
Sí, es cierto, efectivamente, bueno, el código genético se descifró, también ha sido un gran avance el descifrar el código genético, mucho más sencillo que el de Enigma, de todas maneras. Lo que pasa es que, claro, estaba imbricado en moléculas muy pequeñas como era el ADN y había que tener, pues, ser bastante ingenioso para también, ¿no? Igual que lo fueron los informáticos y matemáticos, pues hubo que ser bastante ingenioso para descifrar ese código genético que se consiguió descifrar en los años 60. Y efectivamente el tema de código existe en, o sea, lo que es el núcleo más fundamental de las moléculas de la naturaleza, al menos de la vida, como es el ADN, y cómo esa información pasa del ADN a las proteínas, efectivamente está codificada, y eso es una parte, yo creo, que fundamental en la naturaleza, ¿no? Cualquier ser vivo está codificado, de
hecho. Pero sería algo parecido, ¿no? O sea, hablamos de un código para el ADN en el que son una serie de letras, 4 letras, digamos, un alfabeto, pero luego eso a su vez se agrupa en grupos de 3 que luego se agrupan en grupos más grandes y
correcto.
Es como empezar a meter los distintos rotores de la máquina Enigma, ¿no?
Sí, pero bueno, efectivamente, exactamente, eso es cierto, pero el código genético tiene una serie de sutilezas bastante más complicadas. Es un código, que diría yo, integrado en la célula. O sea, vamos a ver, esto ya entramos en mucho nivel, ¿no? de biología molecular, pero digamos que no hay una relación directa entre el código, o sea, la mecánica de traducción de ese código, de paso del ADN a las proteínas, requiere de unas piezas entremedio, que también tienen su código. Uh-huh. Y que es necesario utilizar ese código para hacer la traducción correcta. Por ejemplo, cada aminoácido está unido a un RN, a un, lo que se llama una ARN de transferencia. O sea, lo que sucede con el ADN es que se copia todas las letras se copian a ARN y tenemos una especie de molde, ¿verdad? El ADN es un molde, tenemos un texto en otra molécula que es el ARN y ese es el que se va a traducir a proteínas. Cada aminoácido está codificado por 3 letras en ese ARN. Pero cada aminoácido está unido a una molécula llave, una especie de llave, que se va a pegar a 3 letras de ese ARN, que son las 3 letras que corresponden a ese aminoácido, ¿vale? Entonces, tenemos la AAA, pues se pega al aminoácido, no sé si es la alanina, gracias a un transformador, que es ese ARN de transferencia, que se pega a las tres A's y que lleva pegado el aminoácido alanina, por ejemplo, ¿no?
O sea, que venía a ser como las
tres. De esta manera, bueno, pues se van, cada grupo hay 64 llaves, 64 ARN de transferencia, bueno, un poquito menos, y cada uno de estos lleva un aminoácido. Pero la información de cómo ese ARN de transferencia, es decir, esa llave que se pega a las tres letras del ARN o del ADN, cómo esa llave lleva el aminoácido correcto, porque tiene que llevar el aminoácido correcto, ¿verdad? Porque claro, si un ARN que lleva el AAA no se une a la alanina, sino que se une a otro aminoácido, a la glicina o al lo que sea, obviamente el código no funcionaría. Es decir, hace falta que esa llave de traducción siempre esté unida al mismo aminoácido. Y eso lo llevan a cabo enzimas que no tienen nada que ver con el ADN, me refiero, que no necesitan leer el ADN para llegar el aminoácido correcto al ARN llave correcto. Por tanto, ese código está implicado en el ADN a varios niveles, al nivel de las letras y al nivel de la traducción de los enzimas necesarios para que esos ARNs que luego van a leer el código y lo van a traducir a proteínas tengan unidos los aminoácidos correctos para que el código se lea de manera correcta. O sea que es realmente más complicado que yo pienso en este caso que la máquina Enigma, que aunque te cambiaba el código cada vez, al fin y al cabo era algo directo, ¿no? No necesitábamos otro código más o otra máquina más para descodificar nada, ¿no?
Sí, además lo de decodificar lo que codifica un ser humano, pues en este caso ese código no lo ha hecho un ser humano y debe ser más complicado.
Desde luego.
Pero todo eso se ha averiguado gracias precisamente a la informática. En ese sentido, Turing, digamos que su legado se extiende a prácticamente, podríamos decir, a la mayoría de las ramas del conocimiento, ¿no? Porque gracias a esas herramientas que él en su momento diseñó o ideó, pues se ha podido leer ese código. Si no, habría sido imposible leer el código genético.
Sí, sí. Ahí, por ejemplo, el código Enigma a día de hoy se considera un juego de niños. Hoy no es un código excesivamente complicado. Lo que era prácticamente imposible, bueno, y sin práctica, era imposible decodificarlo con medios humanos. Hubo que recurrir primero a medios mecánicos y luego ya a la informática y a la electrónica para lograr esa potencia de cálculo, pero era lo mismo que se había venido utilizando hasta entonces, pero elevado a un nivel únicamente cuantitativo, pero no cualitativo, era lo mismo. O sea, por eso el código Enigma era relativamente, hoy se descifra como ejercicio en clases de criptografía, como un ejercicio de clase. Eso no tiene mayor dificultad a día de hoy. Lo que es difícil, y es lo que es el problema que tiene tanto el código genético como descifrar lenguajes naturales, como por ejemplo el ibero, las inscripciones iberas que existen están todavía sin descifrar. ¿Por qué? Pues tan sencillo porque no hay la otra fuente con la que contrastarlo. Si solo tenemos una, la otra no hay manera. ¿Cómo leer lo que dicen las inscripciones iberas? Hay potencia de cálculo para poder hacerlo, siempre que se tenga alguna referencia. Si estamos en vacío, es imposible de encontrar qué dice cada símbolo.
Yeah.
Sí, sería, por ejemplo, también la dificultad si llegase un mensaje extraterrestre. Siempre se han pensado en eso. Si, ¿cómo se descifra sin saber de qué está hablando, qué está diciendo, cuál es la codificación?
Sí, de hecho, creo que hubo una codificación durante la Segunda Guerra que estaba basada en una lengua indígena norteamericana.
Sí, se utilizaron durante los norteamericanos utilizaban navajos y algunas lenguas que era imposible que japoneses o alemanes pudiesen tener a alguien que las entendiese. Esto fue imposible, esto sí que no pudieron desencriptarlo de ninguna manera. Ahí, por mucha potencia de cálculo que se tenga, si no sabes de qué se está hablando, que eso era lo que hizo Turing. Aparte de que conocían el alemán, conocía de qué estaban hablando para buscarlo.
Claro.
O sea, había pautas, ¿no?
Esas pautas, exactamente. Esas pautas eran lo que buscaban. Y con eso, ese método, esa búsqueda metódica, pues fue lo que les llevó al éxito.
Y en ese sentido, Turing, en este caso, fue reconocida su labor, ¿no?
Sí, fue reconocido, se le recompensó con la Orden del Imperio Británico, pero es con la orden expresa de que no podía decir por qué, porque era alto secreto, estaba trabajando para el servicio secreto. Además, pensemos que era secreto porque al acabar la guerra, todas las máquinas Enigma de los alemanes, que se las quedaron los aliados, los fundamentalmente británicos y americanos, las vendieron. Las vendieron porque eran inviolables y gobiernos de todos los países del mundo, incluido España, compraban máquinas Enigma para enviar sus mensajes de las delegaciones diplomáticas. Los embajadores pues transmitían los mensajes utilizando codificación Enigma, que era inviolable.
Bueno, era inviolable, excepto para los que vendían las máquinas.
Excepto para, ¿no?, ellos, por eso era necesario tenerlo en secreto.
Así que de esa manera lo controlaban todo.
La existencia de Colossus y de la desencriptación de Bletchley Park se ha mantenido en secreto hasta los años 80. Además, había más cosas que también que esconder. Por ejemplo, siempre se acusó al gobierno británico, y probablemente con razón, probablemente era cierto, el primer ataque alemán masivo de bombarderos fue contra Coventry, que lo destruyeron completamente. Y al parecer conocían perfectamente cuándo y cómo se llevaría a efecto el ataque, y no desalojaron Coventry. Ajá. Mantuvieron a la población en la ignorancia cuando los bombardearon, porque no tenían una excusa, y si lo desalojaban, los alemanes sospecharían que los códigos se estaban leyendo. Entonces, para evitar que los alemanes sospechasen y cambiasen el sistema de codificación, normalmente cuando actuaban era siempre intentaban tener alguna excusa de cómo se habían enterado de los datos. Buscaban alguna forma de distraer para que los alemanes, hasta el final de la guerra, e incluso todos los demás países después, seguían pensando que Enigma era inviolable.
Ya.
Por tanto, altísimo secreto.
Es curioso eso de Turing respecto a los códigos, ¿no? Que he leído en una de sus biografías una anécdota más o menos apócrifa, pero parece ser que tiene un fundamento, ¿no? Que él, que era un chico de su tiempo, sabía lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Entonces él tenía un recelo de una invasión alemana durante la Segunda Guerra, ¿no? Que invadieran Gran Bretaña, ¿no? Entonces transformó sus ahorros en lingotes de plata y los escondió en un bosque. Turing tenía una fama un poco de juvenil, ¿no? Que tenía un aspecto juvenil e incluso quizá la forma de actuar en algunas cosas. Entonces, como un niño, pues fue a un bosque y escondió los lingotes de plata, ¿no? Sus ahorros, y codificó el lugar. Como Dios manda, ¿no? Pero se le olvidó la clave del código y según su biógrafo, pues pasó parte del tiempo después de la guerra comprando detectores de metales y todo, a ver si recuperaba, y parece ser que se ha perdido. O sea, el rey de la encriptación pues no pudo retener la clave del código de su fortuna, entre comillas, ¿no? Es una anécdota graciosa.
Hizo una clave tan complicada que ni el mejor
mismo
él consiguió guardarla.
Bueno, vamos a tomarnos un momentito de descanso y volvemos enseguida. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Bien. Bien, seguimos con Turing. En este caso estamos analizando también lo que fue su vida. Una vez acabada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, él, digamos, fue reconocido por un lado por su labor, ya no solo por su labor durante la guerra, sino por sus conocimientos, ¿no?, en el campo de la informática y en el campo de las matemáticas,
¿no? Exactamente. Al acabar la guerra, pues se le ofrecieron puestos de trabajo en universidades, y, bueno, en primer lugar en el laboratorio de física británico, donde se plantearon desarrollar un computador de propósito general. Querían que fuese el primer computador comercial de la historia, pero llegaron un poquito tarde porque se les adelantaron los norteamericanos con Von Neumann, que habían colaborado para el Colossus, que desarrollaron el ENIAC. El ENIAC estaba considerado ya como el primer computador comercial. El ACE, el ACE británico, llegó un poco tarde y, bueno, al final ni llegaron a hacerlo porque se les acabó el presupuesto. La posguerra británica pues tampoco andaba para excesivos gastos en materia de investigación. De todas formas, Turing diseñó todos los conceptos que después dieron lugar a la informática. El concepto de subrutinas, el concepto de programa almacenado, el concepto de punteros de pila, de registros, de cómo debería de ser un computador. Todo esto lo habían trabajado también con von Neumann, en lo que, bueno, a partir de entonces se conoce como arquitectura von Neumann, pero Turing desarrolló una parte bastante importante de la parte de la programación, que entonces en Inglaterra se consideró como inviable por el coste que consideraban.
O sea que podemos decir entonces que el ordenador actual tiene sus bases en aquellos momentos, en aquella...
Exactamente, exactamente. Toda la informática actual está basada en esas ideas que diseñaron entre Turing y von Neumann.
Bueno, pues ya entramos en lo que sería la última parte, en este caso ya muy ligada a la vida de Turing, ¿no? Turing era homosexual, parece ser que él no se molestaba en ocultarlo, pero...
No, en absoluto, lo consideraba una cosa bastante natural. De hecho, incluso tuvo una novia en Bletchley Park y se llegó a declarar a ella, y la novia, que le pidió en matrimonio, aceptó, incluso aceptaba sabiendo que era homosexual, pero, bueno, pues él se sintió incómodo, pues, porque, bueno, pues su naturaleza era homosexual y lo veía como una cosa normal.
Y bueno, pues eso es la última, digamos, la última parte de su vida, desgraciadamente, porque ahí entramos en un choque frontal con lo que era la sociedad de entonces.
Sí, exactamente. Turing, en esos momentos, bueno, cuando el computador británico se volvió inviable por falta de presupuesto, que podrían haberle ganado a los norteamericanos de haber tenido dinero, pues trabajó como profesor de universidad. Cambió un poco también la línea, empezó a trabajar en temas de biología, la morfogénesis, cuál es el origen de la vida, aunque él era de formación matemática, pero este tema pues también le apasionaba. Y bueno, pues era profesor de universidad en la Universidad de Manchester, trabó amistad con Arnold. De hecho, pues podría ser considerado por lo que llamamos ahora como novios. Arnold tenía 19 años de edad, vivían juntos esporádicamente, no convivían siempre, pero bueno, pues tenía la llave de su casa, convivían allí. Arnold pues también era un poco cabeza loca, también tenía otros amigos, y bueno, pues un amigo de Arnold le contó que vivía en la casa, que tenía la llave. Bueno, pues fue a la casa de Turing y robó. Ajá. Robó dinero, el amigo de Arnold robó dinero en la casa de Turing. Pues tuvieron enfrentamientos, peleas, se reconciliaron, pero y volvió a ocurrir de nuevo, y en la segunda Turing presentó una denuncia a la policía. Denunció el robo a la policía. La policía, bueno, pues hay una película muy interesante, muy bonita, protagonizada por Derek Jacobi, que trata de este tema, que además con el título sugestivo en británico, Breaking the Code. Uh-huh. Que tiene pues doble sentido de rompiendo los códigos, rompiendo las normas, en las dos facetas que podríamos ver en Turing, los códigos secretos y sus poco respeto a las normas morales convencionales de la sociedad victoriana británica. Uh-huh. Aquí, bueno, pues en las mientras la policía investigaba el robo, pues preguntaron, no había fuerza, no forzaron la puerta, pues habían entrado teniendo la llave, ¿cómo tenían la llave? La llave se la había dado probablemente, Turing les dijo, pues que probablemente su amigo Arnold se la había dado. ¿Y Arnold quién era? Pues Arnold vive aquí, ¿y por qué vive aquí Arnold? Y la investigación fue derivando, en vez de investigar el robo, que nunca se investigó, se investigó la vida íntima de Alan Turing. Ya reconoció ser homosexual, lo reconoció con naturalidad, y la policía pues lo incriminó. Presentó los cargos de indecencia grave y perversión sexual. Era el código tipificado en el Código Penal británico, el mismo por el que había sido condenado Oscar Wilde, que estaba vigente. Con estos cargos, pues fue juzgado. Turing no se defendió, porque era cierto, se le juzgaba por homosexual, era verdad, no tenía nada que objetar, lo reconoció, y bueno, lo único que dijo en el juicio es que él no había hecho nada malo, lo cual pues lo vemos hoy como normal, pero entonces pues se veía como poco legato. Al final fue condenado y el juez le dio dos opciones: o un año de prisión o una cura de la homosexualidad mediante pues un tratamiento de estrógenos, que era una castración química. Eligió erróneamente, eligió el tratamiento. El tratamiento pues le produjo depresión, alteraciones físicas, que le aparecieron pechos, mala forma física, él había sido atleta y estuvo a punto de participar en los Juegos Olímpicos, pero al final no pudo, era muy deportista, no podía, y aparte pues en su trabajo pues ya estaba mal mirado. Hay una de sus últimas cartas, Alan Turing pone un silogismo que indica un poco su estado de ánimo. Dice Turing cree que las máquinas piensan, Turing se acuesta con hombres, luego las máquinas no piensan. Esa era la forma en que lo trataban. Cualquier cosa que decía, cualquier cosa que quería hacer, provenía de un homosexual, luego estaba mal. Era indiferente lo que pudiera decir. No podía salir al extranjero. Si salía, pues era vigilado por el servicio secreto, porque un homosexual era peligroso, porque era el cliché. Van contándolo todo por ahí. Bueno, pues estereotipos, clichés, y se convirtió en un enemigo público. Al final no aguantó más. El 7 de junio de 1954, bueno, pues murió. Hay varias tesis. Al lado de su cuerpo había una manzana mordida que estaba bañada de cianuro. La investigación oficial lo calificó como suicidio. Su madre siempre sostuvo que era un accidente, no tuvo cuidado. Y hay quien dice, bueno, pues que fue un asesinato de los servicios secretos. Muy difícil de saber, pero vamos, todo el mundo acepta la investigación oficial, porque además parece razonable, y se entiende siempre que ha sido un suicidio.
De esto de la manzana hay una historia interesante, porque como todos sabemos, el símbolo de Apple, de la compañía de ordenadores, bueno, en fin, tan conocida, ¿no?, de iPhones, iPod y hay todo, pues tiene una manzana mordida. Y hay quien ha sugerido que eso era un homenaje a Alan Turing. Pero al parecer no es así. Steve Jobs, ya desaparecido también, desgraciadamente, en una entrevista dijo que ojalá fuera cierto, que realmente no lo era, que ojalá hubiera sido cierto que efectivamente el símbolo de la compañía hubiera sido en homenaje a Alan Turing, pero que no lo era.
A raíz de eso, luego, después de la muerte de Steve Jobs, aparecieron por internet, probablemente habéis visto, las tres manzanas que han cambiado el mundo, ¿no? La de Adán y Eva, la de Newton y la de Apple. Yo discordo y doy mi versión. Mi versión es la de Newton, la de los Beatles y de Turing.
¿De Newton?
De los Beatles.
Ah.
Y de Turing. Curiosamente, los tres ingleses, ¿eh? Es curioso. pero los tres no. La verdad que los Beatles eran cuatro, ¿no?
Bueno, aquí la de Turing, yo creo que más que cambiar es al revés, impidió más cambios.
Sí, sí, pero las piedras hacen parte del camino, Fernando. Y muchas veces no es la cuestión de abrir caminos nuevos o impedir que abran nuevos, pero justamente donde está el mojón es un marco, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. No, ni siempre, pero en este caso creo que sí. Que yo no puedo comparar, tú eres experto en el tema, pero no puedo comparar el poder creativo de Turing con el de Steve Jobs, como han hecho.
A mí la historia de Turing me lleva a una consideración, en fin, puede ser filosófica, pero desde luego basada en la ciencia, de los condicionantes con los que nacemos y vivimos y lo que hacen que seamos, ¿verdad? Cómo hacen que eso construyamos a una determinada persona, o una determinada persona se construya. Porque a mí, conocedor un poco de genes y de esas cosas moleculares tan, tan fascinantes para mí, no me cabe duda de que una persona, hablábamos al principio de la intervención de si los hombres eran máquinas, o sea, los seres humanos eran máquinas, y si son máquinas, desde luego las piezas están codificadas por los genes, hablando de códigos, ¿no? Entonces Alan Turing nació, como todos, con una serie de genes que le condicionaron, para mí, dos cosas fundamentales. Una, su asombrosa inteligencia, su asombrosa creatividad, que, bueno, yo creo que en estos genios sale de manera espontánea, ¿no? No podemos enseñar a nadie a ser un genio. Bueno, el día que aprendamos a enseñar a la gente a ser genios, pues yo creo que la humanidad habrá dado un avance. Los genios surgen de vez en cuando, y posiblemente surgen por una combinación fantástica, extraordinaria, de genes que le ponen su sistema nervioso a funcionar de una manera, pues, absolutamente fuera de lo normal. Pero en el caso de, y eso, claro, obviamente, en el caso de Turing, pues, tenemos todos los logros que lo posibilita, por supuesto, también su trabajo, yo no digo eso que no, su estudio, su dedicación, pero su condición como genio. Pero es que en el caso de Turing también tenemos otra condición, y es que a veces uno nace con el mal conjunto de genes, ¿no? El que te pone en el punto oscuro, digamos, o en el punto de mira oscuro de los demás. Y en este caso, en el ambiente en el que estaba Turing, pues le pusieron en el punto de mira de la sociedad por su homosexualidad, que seguramente también tiene que ver con algunas modificaciones genéticas, por ejemplo, ya se sabe hoy en día, ¿no? Hormonas, niveles de hormonales durante el embarazo pueden tener que ver con que una persona se desarrolle más o menos probablemente como homosexual. O sea, hay una serie de condicionantes fisiológicos que, por supuesto, vienen de los genes, porque una hormona está producida por un conjunto de genes que la fabrican, que la sintetizan y que la liberan, y que permiten además detectar esa hormona y ejerce una serie de acciones, ¿no? Con lo cual todo está, al final vamos todos a lo mismo. Entonces en Turing se conjugan estas dos cosas, un conjunto de condicionantes que le ponen por encima de lo normal y le hacen un héroe, le convierten en un héroe, porque claro, a lo mejor no hubiera sido tan héroe de no haber habido una guerra, de no haber tenido que decodificar Enigma y todo ese tipo de cosas. Posiblemente hubiera hecho otras cosas, pero sin duda esas circunstancias le ayudaron a desarrollarse como profesional y también como ser humano, ¿no? Y por otro lado, teníamos los condicionantes que del lado oscuro, que llamo yo, ¿no? Que son los condicionantes que no son malos en sí mismos, sino que son malos en el contexto de una serie de valores o una serie de prejuicios, una serie de desconocimiento de la sociedad en la que vivimos. Sí, esos prejuicios, esos valores siguen, y ese desconocimiento sigue estando hoy muy presente, desgraciadamente. Y en este contexto, pues esto le condujo a un trágico final de su vida, ¿no? No ya trágico por su muerte y por su suicidio, sino porque seguramente por la angustia con la que vivió sus últimos años, condenado, aunque él lo aceptara, a una castración química posiblemente mal diseñada en aquellos años, donde no se conocía realmente todavía bien qué era lo necesario hacer para bueno, pues modificar esa libido o lo que fuera, ¿no? Y bueno, pues esto yo creo que Alan Turing en ese sentido es un ejemplo de esas dos cosas, ¿no? De lo bueno y de lo malo conjugado como condicionante desde lo genético a lo social en esa persona, en Alan Turing.
Pero en ese caso estamos hablando de Turing porque él fue una persona conocida, fue una persona que hizo, que ha hecho cosas que todavía perduran, pero realmente es una muestra de todo lo que ha ocurrido con los homosexuales a lo largo de casi toda la historia de la humanidad.
Así es, así es.
Sí. Y hay un detalle también que me gustaría comentar, que creo que puede haber alguna, tener alguna incidencia en el final trágico de Turing, ¿no? Que es que sus peticiones, tanto Fernando como Jorge y yo mismo, y tú también, Ángel, sabemos que necesitamos dinero para hacer investigación, ¿no? Unos más que otros, pero siempre necesitamos dinero. Las peticiones de dinero de Alan Turing eran sistemáticamente rechazadas. Había problemas de
¿Y eso, Antonio, tenía que ver con su homosexualidad también?
Yo sospecho que sí. Yo sospecho dos cosas, Jorge, pero no tengo elementos para comprobarlo, ¿no? Yo creo que solo una investigación más profunda de su biografía podría revelarnos. Pero yo sospecho que fueron dos cosas: el hecho de ser homosexual y el hecho de ser ateo.
Ya.
Esas dos cosas juntas ya era el no va más. Claro. Porque podía, entre comillas, perdonar el ser homosexual, pero él, y además ateo, entonces era una conjunción demasiado negativa para la sociedad británica de la época.
Y además inteligente, brillante.
Y eso duele más.
De la sociedad británica.
Eso duele eso, más. Y eso, luego, eso, bueno. Y luego, si la envidia es española, pero también es británica.
Sin duda.
Sí. Entonces, la impresión que yo tengo. Repito, que no es solo una impresión, es solo una intuición, es que le han destrozado desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista profesional, porque sus peticiones eran rechazadas y sin dinero, y además en la posguerra no tenían para nada, creo que han perdido parte de las bibliotecas con los incendios, le hicieron un cerco, no le dejaron más salida, ¿no? a mi juicio, ¿no? Y en como habéis comentado antes, eso es un caso que ha salido al conocimiento público porque se trataba de Turing. Pero ¿cuántos homosexuales, tanto mujeres cuanto hombres, han pasado por caminos similares, ¿no?
Sí, mucho peores, como la hoguera.
Hemos oído hablar de Oscar Wilde, de Turing, de uno u otro sueltos por ahí, pero...
Sí, es cierto. De todas maneras, solamente oiremos hablar de aquellos que han podido trascender todas las dificultades, que tienen una creatividad y unas capacidades absolutamente fuera de lo normal y que se han podido dar a conocer al resto del mundo.
Pero sí, gente, por eso, además, yo pienso que es bueno...
que no obstante no tiene esa capacidad tan extraordinaria, han tenido que sufrir mucho y siguen sufriendo, yo creo, hoy en día, sí, por todos esos prejuicios. Yo creo que todo esto viene, desgraciadamente, ¿no?, de un desconocimiento y a veces de un desfase entre el conocimiento científico, lo que la ciencia está revelando de lo que somos y cómo suceden las cosas en el mundo real, y los prejuicios que se siguen teniendo, que yo creo que algunos vienen de antes de la Edad Media, y estamos en el siglo XXI con Internet, con los iPhones y con todo lo que quieras, pero no hemos avanzado en
es que creo que eso es un problema de calidad humana también. A mí no me gusta nada la palabra que se utiliza mucho en estos casos o de prejuicios de raza y estas cosas, que es la tolerancia. No me gusta esta palabra porque el tolerar, por lo menos como yo la entiendo, significa soportar. Ajá. Aguantar.
Claro.
Y yo no soy filólogo, pero me gustaría que alguien especializado buscara una palabra más adecuada. A mí me chocó cuando llegué a España y escuchaba tolerancia con los homosexuales, no sé qué, no sé cuánto, y decía, pero tolerar, ¿por qué? Tolerar para mí no es convivir pacíficamente y aceptar el otro. Tolerar significa callarse, aguantar, ¿verdad? Y no sé, es solo un problema semántico, pero un problema semántico muchas veces cambia mucho las cosas, ¿no?
Absolutamente de acuerdo, Antonio. Las palabras sí, sí, a veces condicionan de manera fundamental cómo nos comportamos y cómo...
¿Verdad?
Cómo nos sí, movemos. Sí, sí, porque tolerancia significa que hay un tolerante y un tolerado. Es completamente asimétrico.
Así es.
No, no es, debería de ser algo simétrico, en igualdad de condiciones.
Es como que yo te perdono la vida, ¿no?
Sí, exacto.
No hay ninguna superioridad en un lado ni en el otro, es una completa igualdad. Lo que sí que es cierto también es que en el caso de Alan Turing, la homosexualidad no hace al caso. Toda su contribución como científico, el hecho de que sea homosexual, no tiene absolutamente nada que ver. Pero como ha dicho también antes Jorge, esta intolerancia, aunque esta palabreja, como dice Antonio, quizás sea mejor utilizar otra, pero esta persecución contra los homosexuales, si no hubiese sido Turing, bueno, o se ha hecho mucho más, mucho con otras personas que no se conocen, pues aprovechemos que se ha maltratado a una persona que ha contribuido tanto a la humanidad como es Turing para visualizarlo en todos los demás y de tal forma que no vuelva a ocurrir. En este sentido, me parece magnífica la disculpa oficial que pronunció el primer ministro británico Gordon Brown en 2009 tras una campaña que se lograron recoger 30.000 firmas fundamentalmente de científicos que para pedir perdón oficial por parte del gobierno británico al acto de Turing. Las palabras son magníficas. Leo unas poquitas. Miles de personas han pedido justicia para Alan Turing. Esto es la palabra del primer ministro Gordon Brown. Y un reconocimiento de la horrible forma en la que fue tratado. Aunque Turing fue procesado con arreglo a las leyes vigentes en el momento, y no podemos volver atrás el tiempo, su tratamiento fue, por supuesto, totalmente injusto y me alegro de tener la ocasión de decir lo profundamente apesadumbrados que yo y todos nosotros nos encontramos por lo que le sucedió. Alan y los otros miles de gays condenados como él bajo injustas leyes homófobas fueron tratados de un modo terrible. Un poco más y luego finaliza con algo también que está muy bien, que dice: así que en nombre del gobierno británico y en el de todos los que vivimos en libertad gracias al trabajo de Alan, me siento orgulloso de decir: lo sentimos, Alan, te merecías algo mucho mejor.
Sí, a mí me parecen muy emotivas esas palabras, pero me temo que se quedan, como siempre, se quedan un poquito cortas, porque además de pedir perdón, hay que también decir, o yo estoy obviamente diciendo mi opinión, hay que también decir que se condena, se tendría que condenar la manera en que determinadas leyes, por muy legal que sean, en ese tiempo, se basaron en prejuicios, en fin, en valores que realmente tenemos que dejar atrás. Es decir, realmente una condena a los prejuicios.
Eso lo dice.
Como he dicho antes, seguimos pidiendo hoy que hay que seguir luchando para evitarlo.
Sí, sí, lo que hay que hacer es que no vuelva a ocurrir. Pero hay que reconocer los errores. Cosas que muchas veces no se hace, y cuando se reconocen los errores y se pide un perdón en la forma en que este se hizo, a quien realmente sale en alto, con la cabeza bien alta de ahí, es quien lo ha pedido.
Eso es.
Pues he comparado precisamente la petición de perdón de Gordon Brown respecto a Alan Turing con, por ejemplo, la que llaman como petición de perdón que hizo el Papa Juan Pablo II respecto a Galileo, y nada que ver.
Nada.
Hay que ver dónde ahí se dice sí, pero no, quizá actuamos un poquito mal, pero Galileo también. Galileo tuvo parte de culpa, pero bueno, como que tuvo parte, no tuvo ninguna. Igual que aquí, Alan Turing no tuvo absolutamente ninguna culpa y había una víctima y un victimario. Y el victimario es el que debe pedir perdón completamente por el trato de la víctima. Entonces, esta comparación, pues para mí, esta declaración de Gordon Brown, pues siempre me ha encantado, siempre me ha gustado muchísimo. Que bueno, que llega tarde, pero ¿qué vamos a hacer? Es como él mismo dice, no podemos volver atrás en el tiempo. Es algo más a lo
sí,
que
sí, pero parece. Antes tarde que nunca.
Efectivamente, y fundamentalmente, que no vuelva a ocurrir.
Sí,
eso es todo. A mí eso es lo que me parece fundamental, porque efectivamente no podemos ir atrás. Turing ya no está aquí para darse cuenta de si le han pedido perdón o no, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es que nos sirva a nosotros, que sirva en el día de hoy y para el futuro, que esa lección no se pierda.
Por eso
digo que condenar al pasado una determinada manera de hacer las cosas nos dice que en el presente es intolerable. Que hacer algo similar en el presente es absolutamente intolerable, pero no se trata de pedirle perdón por lo que se hizo, sino que realmente nos sentimos también, como parte de ese gobierno, culpables hasta cierto punto, pues quizás por algunas cosas que, incluso aunque hoy pensemos que pueden estar bien, pues a lo mejor no lo están. Y tenemos que estar atentos a analizar si realmente las cosas, las leyes que hacemos, las normas por las que nos movemos, realmente no contienen también otros prejuicios, otros niveles de prejuicios, que tenemos que estar siempre atentos para desvelar. Y ahí eso es lo que me parece importante del mensaje.
Sí, sí, la pregunta que queda es si la justicia que hoy día se aplica es humanamente legal. En varias situaciones, principalmente de crímenes, tiene que ver con el dinero, Yo nunca he entendido, y eso puede ser una limitación, no soy ningún Alan Turing para entender enigmas de esta naturaleza, ¿por qué un crimen financiero prescribe? ¿O por qué no hay una presión sobre países que están actuando igual a Gran Bretaña en los años 50? En todos los sitios todavía los hay, pero no se trata de Alan Turing. Se trata de gente normal y corriente. Y estas personas muchas veces son juzgadas por su tendencia sexual, ¿no? Como si eso fuera una loza que tienen que cargar toda su vida. No es aquí ningún alegato contra la justicia actual, pero yo la veo muy falla porque no es humana. Humanamente yo creo que hay un montón de fallos. Si las personas que juzgaron a Alan Turing, aún respetando la época en que vivía y la forma con que fueron educados, fueron más humanas, no habría pasado lo que pasó. Aquí hay un punto de inflexión, a mi juicio. Y el punto de inflexión, a mi juicio, es el posguerra. Los ánimos estaban muy, muy, muy calientes. Y no fue solo Alan Turing, hubo también el macartismo en Estados Unidos. Había una caza a las brujas.
O sea, falta de un enemigo exterior, se busca adentro.
Exactamente. Sí, sí. Eso es. Alguien tiene que pagar el pato. Alguien tiene que pagar el pato. Aunque nada lo haya comido, pero hay que pagarlo.
Bueno, pues no tenemos mucho más tiempo. A mí me gustaría, para terminar, Fernando, que nos hables de Turing, pero su influencia en el mundo actual, ¿no? O sea, cómo las aportaciones de Turing se han cumplido, se han utilizado y aún pueden generar, si es que pueden generar algo de cara al futuro.
Bueno, pues lo que ha representado Turing para la sociedad del siglo XXI, pues lo podemos ver simplemente por cómo estamos comunicándonos, cómo estamos hablando. Podemos entender el siglo actual, nuestra sociedad occidental, sin teléfonos móviles, SMS, MMS, el email, los foros, los blogs, las redes sociales, los smartphones, cualquier dispositivo que tenga un computador, que ahora mismo va desde los coches. Todos los coches tienen un dispositivo de control que gestiona pues la velocidad, el consumo, el airbag, etcétera. Todo tiene su microprocesador, tiene su ordenador, la lavadora. No se me ocurre ahora mismo qué dispositivo no tiene un procesador, que es la herencia de Turing. Sin Turing, pues cualquier proceso de cómputo no lo podemos ni siquiera imaginar. Es que es equivalente a la imprenta, a lo que representó la imprenta en su época. La revolución que proporcionó la imprenta es la que ha producido la informática, que es una herencia de Turing. Turing creó una ciencia, creó una técnica y la usó inicialmente para vencer al mayor ejército de la época, a la Alemania nazi, pero no fue suficiente para vencer los prejuicios.
Jorge, para terminar ya, ¿qué conclusiones sacas de esta conversación y de lo que hemos comentado sobre Turing?
Bueno, yo saco la conclusión que a mí siempre me llama la atención y me gusta, ¿no? Y es que cuando hablamos de ciencia no podemos dejar de hablar tampoco de otras cosas, ¿no? No podemos dejar de hablar de sociedad, de cambio, de progreso, de mejoras a todos los niveles, no solamente desde el punto de vista de la mejora de la sociedad, como ha dicho Fernando, por la tecnología, por los ordenadores, sino que también tiene implicaciones sobre otras cosas que teóricamente no son ciencia o que parece que están alejadas de la ciencia, como pueden ser pues eso, valores, trato humano a las personas, pues todo lo que sería una comprensión íntegra, ¿no? Y global de la sociedad y de lo que la ciencia, con su razón, con su lógica, con sus descubrimientos y con revelarnos poco a poco cada vez más aspectos ocultos de la realidad, aumentan nuestra comprensión y aumentan, pues yo creo, o deberían aumentar también, por tanto, nuestra capacidad de aceptar, ¿no? Y de tolerar, de aceptar al otro, de cómo es, de entender el mundo, de aceptarlo también, y además de ser capaces, por tanto, de también de modificarlo, Es decir, esa aceptación también viene con la capacidad de modificar o de cambiar o de intentar cambiar lo que no nos gusta. Y ahí la ciencia tiene mucho que decir en todos los aspectos. Eso es lo que creo que es la conclusión que con la que yo me quedaría.
Antonio, es tu turno.
Mi conclusión es una mezcla, que claro, lo oí antes, de lo que dijo Fernando y Jorge, ¿no? Por un lado, me quedo con la herencia científica de Turing, que no se quedó solo en la parte computacional y de criptografía y estas cosas, pero también en la física y la química, ¿no? Con la morfogénesis. Pero quizá lo que más me ha marcado ha sido la injusticia que él ha sido víctima, ¿no? No porque no hayan reconocido en público sus logros y sus éxitos, pero simplemente por cómo lo han tratado. Cómo lo han tratado y eso nos sirva de lección para no repetirlo nunca más, ¿no? Aunque no estoy muy seguro, pero uno va aprendiendo poco a poco a tratar a su semejante, ¿no? Y en eso entro ya en lo que dijo Jorge, es que el aspecto humano que envuelve el caso Turing, ¿no? Yo creo que ha faltado humanidad.
Ajá. Y ya para terminar, Fernando, unas últimas palabras sobre la vida de Turing como experto en esta materia que estamos hablando hoy.
Yo creo que viene bien siempre terminar, al hablar de Turing, terminar con la última frase con la que cierra su artículo de 1952 de si pueden pensar las máquinas. Lo abre con el planteamiento de si pueden pensar las máquinas y su última frase es: no podemos ver más que una corta distancia delante de nosotros, pero podemos ver con toda claridad que queda mucho por hacer.
Muchísimas gracias, Fernando.
Gracias.
Cuartero. Gracias, Jorge Laborda.
A ti, Ángel, como siempre.
Gracias, Antonio Claret.
Gracias a vosotros.
Gracias a los tres,
desde luego. Gracias a todos. Bueno, pues seguiremos hablando de ciencia. Esto es solo el principio. Muchísimas gracias a todos.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Castilla-La Mancha han hecho posible la elaboración de este programa dentro de la convocatoria de ayudas para el Programa de Cultura Científica e Innovación 2011. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.